Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad presenta Radios y Radianes, circulando ideas, con la Facultad de Ciencias Exactas. Al aire.
Hola, muchas gracias por acompañarnos en Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE. Esperamos que toda la amable audiencia de Radio Universidad en el 100.5 de frecuencia modulada disfrute este espacio de difusión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde compartiremos con ustedes las actividades e intereses de la FCE. Los acompañamos Esther Díaz en los controles y Ricardo Isaac Bello Aguirre en la conducción. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra en ciencias Adriana Escobedo Bustamante, profesora de la FCE y secretaria académica de nuestra facultad. Bienvenida.
Muchas gracias, Ricardo. Pues un placer estar aquí con ustedes.
Pues muchas gracias por aceptar esta invitación para platicar acerca del Día Internacional de las Matemáticas. Así que iniciamos preguntando, ¿cuándo es el Día Internacional de las Matemáticas y por qué ese día?
Bueno, el Día Internacional de las Matemáticas es el 14 de marzo. Se toma este día pues porque si nosotros escribimos la fecha usando primero el mes y luego el día, 3-14, pues es una de las aproximaciones como más usadas y famosas para el número pi, que pues también es una constante que todo, o un número que todo mundo relaciona con las matemáticas y los matemáticos. Entonces, bueno, pues a eso se debe la elección del día. Aunque hay quienes piensan que pudo haber sido una elección diferente, me parece que hay ahí una discrepancia con el
22 de junio,
¿no?
Julio,
sí.
Muy bien. Bueno, pues continuaremos hablando del Día Internacional de las Matemáticas después de contarles de las actividades de esta semana en la FCE.
Esta semana en la Facultad de Ciencias Exactas.
Empezamos agradeciendo a todos los participantes en el desfile de la magia de la identidad UGED el pasado viernes 13 de marzo. La Facultad de Ciencias Exactas participó con un carro alusivo a la película Megamente. Agradecemos a los administrativos, a los estudiantes y a los profesores que se volcaron en el esfuerzo para hacer un éxito de esta participación y contribuir en el éxito del desfile. Muchas gracias también a todos los miembros de nuestra comunidad y a nuestros radioescuchas que participaron en la primera carrera Identidad Universitaria 5K el domingo 15. Y pues deseamos que toda nuestra comunidad esté aprovechando este día de asueto en las clases regulares. Este martes 17 continuamos con la sesión de nuestro club de lectura S1 y el miércoles 18 continuamos con nuestra sesión del taller de resolución de problemas, Piensa. Y mencionamos que este mes estamos todavía dedicados a la geometría.
Así es. Bueno, y algo que quizás es importante también destacar o nos gustaría, porque fue una de las razones para elegir este libro en el círculo de lectura. Usualmente cambiamos de libro cada mes. Este mes estamos leyendo el libro Todas hemos perdido algo, de Liliana Blum, que es una escritora duranguense. Entonces, se los recomendamos. Lo que hemos leído hasta ahorita va muy bien.
Ahí está la recomendación de nuestro círculo de lectura S1. Y ahora continuamos con el tema del día.
El tema del día.
Ya comentamos que el 14 de marzo es el Día Internacional de las Matemáticas. Fue proclamado por la UNESCO en el año de 2019 y la primera celebración se realizó en el año 2020. ¿Cómo se ha celebrado este Día Internacional de las Matemáticas aquí en Durango?
Bueno, las celebraciones que hemos tenido en Durango, específicamente a través de en la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de nuestra facultad, quizá la más representativa sea la participación en la carrera de Pi que organiza la Sociedad Matemática Mexicana. Este año, pues, no será la excepción, nos sumaremos a esta conmemoración a través de la carrera. Este año es la quinta edición de la carrera de Pi, es la tercera vez que nosotros estaríamos participando. Y bueno, la cita es este 22 de marzo en punto de las 8 de la mañana en el circuito del Parque Guadiana, ahí por donde está, digamos, el circuito que está entre el Auditorio del Pueblo y el Lago de los Patos. Este año elegimos este domingo, pues justo porque el domingo 15 de marzo nos sumamos a la carrera de identidad universitaria, ¿no? Entonces por ahí los esperamos. La idea es conmemorar el Día de las Matemáticas en Durango. Invitamos a todos quienes gusten sumarse, pues, a hacerlo, e invitándolos también a que porten una playera de color naranja, que es el color que se utilizará este año en la carrera. El año pasado nos hicimos otra actividad porque el 14 de marzo, pues, fue un viernes, entonces realizamos una cuestión de Facultad de Ciencias Exactas de Puertas Abiertas. Nos dimos a la tarea de invitar a tres escuelas, una primaria que está muy cercana a la facultad, invitamos también una secundaria e invitamos una preparatoria. En el caso de la preparatoria, pues contamos con la participación de un grupo de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de la universidad. Fue una experiencia muy padre para nosotros, creemos que también para nuestros invitados. Se realizó una visita guiada por la Sala Interactiva de Matemáticas, que algunos de ustedes ya conocen, la Sala Silvia de Neymet. Pues cada grupito tuvo su visita de aproximadamente una hora, hora y media. Y al terminar la visita, los invitábamos a hacer un recorrido ya un poco más libre por la facultad, porque a través de distintos puntos de la facultad se instalaron pues algunas actividades, juegos, no sé, pusimos unas torres de Hanoi grandes, un ajedrez, con la idea de que los niños y adolescentes pues se trasladaran a los jardines, a este espacio que tenemos entre nosotros y la Escuela de Educación Física, que pudieran conocer los murales, que pudieran conocer algunas de las esculturas que tenemos por ahí. Y bueno, pues fue un día muy divertido y fue muy grato pues recibir a estos niños, niñas, adolescentes ahí en la facultad. Este año, además de participar en la carrera, como ya mencioné, estaremos el día 21 de marzo por ahí en el Parque Guadiana. Acudiremos algunos compañeros y compañeras de la facultad, estudiantes, pues a hacerles algunos trucos matemáticos a los asistentes al parque. Por ahí tendremos alguna mesa con algunas curiosidades de papiroflexia, una actividad muy padre que tenemos también de burbujas y que llama mucho la atención. Ahora sí que a pequeños y a grandes. Entonces, pues si ustedes andan por el parque, por ahí van a tener oportunidad de vernos. Y si no, pues los invitamos también a que se den una vuelta y pues que vean algunas de las cosas que podemos trabajar desde la Facultad de Ciencias Exactas. Los esperamos el sábado 21 de marzo a partir de las 5 de la tarde.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Ojalá que nuestra amable audiencia se anime a participar en estas actividades en celebración del Día Internacional de las Matemáticas, que este año está dedicado a la esperanza. El Día Internacional de las Matemáticas y la esperanza. Pues ya comentamos por qué se celebra el 14 de marzo, ¿no? La aproximación 3-14, por poner el día, el mes primero y el día después. Mencionamos el 22 de julio, que es la aproximación que utilizaban en algunas civilizaciones antiguas, ¿no? 22 séptimos. Pero, ¿qué es pi? ¿Qué significa pi? ¿De dónde viene? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come?
Bueno, pues primero, pues pi es un número, ¿no? Es una constante que fue descubierta, por decirlo así, o quienes tuvieron conciencia primero de ella, pues fueron los griegos, ¿sí? Dado que surge de, pues, cuestiones geométricas, los griegos se dieron cuenta que si tomaban una circunferencia, sin importar radio ni centro, que básicamente es lo que distingue a una circunferencia, de otra, pues que si medían el perímetro de la circunferencia y lo comparaban con su diámetro, es decir, tomaban el cociente o la fracción, el perímetro sobre el diámetro de la circunferencia, pues eso siempre les daba el mismo valor. A eso nos referimos con que es constante. Y pues al descubrir esto, que sintieron que era muy especial, y lo es, pues entonces le dieron un nombre particular y pues lo llamaron pi, ¿verdad? Una de las cosas que usualmente uno suele saber de pi o escuchar de pi, que incluso nos mencionan desde nuestra educación, yo pienso secundaria, de preparatoria, aunque en esas edades pues a veces uno no es tan fácil tener como esta conciencia de qué significa eso, pero bueno, lo voy a mencionar, que pi es un número irracional, es decir, que si yo quiero escribir en su forma decimal a pi, es un número irracional que tiene una infinidad de cifras decimales, ¿sí? Y hay otros números que cumplen eso, unos números muy sencillos, por ejemplo, un tercio, pues lo puede escribir con una infinidad de cifras decimales, que serías 0.333, ¿no? Infinitas veces. Pero la peculiaridad de pi también es que, aunque tiene esta infinidad de cifras decimales, es que si yo tomara cualquier posición en esa expansión decimal, no puedo conocer el dígito que va en esa posición para posiciones muy grandes, ¿no? O sea, para posiciones a lo mejor pequeñas, pues sí las conocemos porque justo hay aproximaciones, ¿no? Mm. Pues eso podríamos decir de manera sencilla, aunque involucra muchas cosas. Pi es una constante que podemos obtener de esa relación geométrica, pero que resulta pues ser un número ahí con unas propiedades muy peculiares, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, este número es una curiosidad, es una moda. Ya nos comentó que desde los griegos tenían esta idea. Pero entonces, ¿es una curiosidad, es una moda? ¿Para qué sirve? ¿Dónde aparece? ¿Por qué nos importa?
Creo que también otra de las cosas que tenemos como muy arraigadas, en la parte colectiva, quizás las personas que no trabajan en el área de matemáticas, pues es que casi siempre que escuchamos pi, pues ya sentimos que todo es súper complejo, ¿no? Y para algunas cosas puede serlo. Algo que es muy bello y que creo que maravilla mucho a la gente que hacemos matemáticas de pi, pues es justo como esta simpleza de surgir a través de una cuestión geométrica muy sencilla. Todos imaginamos una circunferencia, todos sabemos dibujar una circunferencia, todos sabemos qué es el radio, todos sabemos qué es el diámetro, ¿no? Pero al final, pues esta constante, claro que no se limita a la parte de la geometría. Es una constante que aparece en prácticamente todas las áreas de las matemáticas. pues podría mencionar estadística, probabilidad, ecuaciones diferenciales, muchísimas aplicaciones. Y esto tiene que ver con que, pues básicamente, en el área de las matemáticas donde ustedes se encuentren, un círculo, una circunferencia, pues claro que va a aparecer la constante, ¿no? Y algo quizás que puede estar como, o que pueda ser más cercano a la mayoría, es pensar, pues siempre que ustedes vean por ahí funciones trigonométricas, las más populares quizás seno y coseno, pues siempre va a aparecer esta constante, ¿no? Entonces, no es una moda, está en todas partes, ¿no? Y entonces, de ahí la importancia de dicha constante, y creo que finalmente, pues, muy merecido la elección del Día de las Matemáticas, que también se conoce justo como el día de Pi, pues por la relevancia e importancia de este número, ¿no?
Uh-huh. Incluso antes de que la UNESCO proclamara el 14 de marzo como Día Internacional de las Matemáticas, pues ya en la comunidad era el Día de Pi.
El Día de Pi, exactamente.
Y bueno, ¿cómo le hacemos para calcular el valor de Pi? ¿Cómo le hacían los griegos?
Uh-huh. ¿Cómo le hacemos? Pues hay muchas maneras, ¿no? Y también es un problema de estos que sigue como machacándole la cabeza a mucha gente que hace matemáticas, porque bueno, calcular las aproximaciones de Pi pues a veces implica pues hasta mejorar la capacidad a lo mejor de una computadora que pueda hacer ciertos cálculos, pues tiene cierta capacidad para realizarlo. Pero pues así de simple que surgió esta idea de Pi, o que se dieron cuenta de esta relación, pues también hay una idea como muy elegante y sencilla de ir, sencilla entre comillas, de ir buscando, de aproximarnos al valor de Pi. Y los griegos lo que hicieron, específicamente Arquímedes, es pues tomar una circunferencia, ¿sí?, de radio 1, y empezar a inscribir polígonos regulares. Entonces, conforme ustedes, es un ejercicio que pueden hacer muy intuitivo en su casa, pues al ir aumentando el número de lados en el polígono regular, recordarles que un polígono regular pues es un polígono que tiene todos sus lados iguales. Conforme yo voy aumentando el número de lados, pues entonces digamos que el polígono se va como pegando más a la circunferencia, ¿no? Está más más cerca de la circunferencia, y entonces al yo calcular el perímetro de este polígono, pues voy aproximándome a lo que sería el valor de Pi. Según los registros, pues Arquímedes inscribió polígonos de hasta 90 lados, ¿no? Y eso le permitió dar una aproximación para Pi de, él llegó a que Pi era mayor que 3 entre 71, ¿sí? Pero era menor que 3 séptimos. ¿Sí? Lo ponemos la aproximación así porque, bueno, algo de lo que ellos tenían un dominio y conocían, pues era justo los números que no son irracionales, que les llamamos racionales, y pues son justo estos que yo puedo escribir como lo que conocemos ahorita como una fracción, ¿no? Como el cociente de dos números enteros, ¿no? Entonces, bueno, con esta idea sencilla que se dieron cuenta, con esta idea con la que descubrieron a Pi o visualizaron a Pi, pues así igual una idea como geométrica muy sencilla fue con la que empezaron a aproximarse a este valor.
Uh-huh. Después de que se utilizaron las técnicas de los polígonos y hicieron muchos polígonos, incluso con las aplicaciones que hizo Newton de su nuevo cálculo, uh-huh. Inspirado en los teoremas del binomio, que modificaron la manera en que teníamos para hacer aproximaciones de Pi. ¿Cuál es, después de todo este cambio, cuál es O la pregunta es, ¿usted tiene una forma favorita de calcular pi, de aproximar pi?
Está difícil. Está difícil tener una forma favorita. Y eso tiene que ver por lo que comentaba hace un momento, pues de que hay un montón de lugares donde aparece esta constante, ¿no? De las más bonitas que yo recuerdo, que tengo en mente, es una de cálculo, ¿sí? Ojo, a veces no necesariamente no calculamos como tal o no nos aproximamos como tal al valor de pi, pero bueno, si yo me aproximo al valor de 2pi, pues entonces divido mi aproximación en 2 o puedo tener aproximaciones, por ejemplo, hacia raíz de pi, etcétera, ¿no? Una de las que más me gusta a mí es pensar en esta aproximación a través justo de integrales, de cálculo integral, y es pensar en la integral de la función exponencial e a la menos x cuadrada, pero pensar en esa integral sobre toda la recta real, ¿no? Esa integral es muy, lo que uno sabe de matemáticas es que el valor de esa integral es raíz de pi, ¿sí? Y hay muchas maneras de aproximar el valor de una integral a través de ir contando áreas. Pero esa aproximación en particular, pues a mí me gusta porque además involucra esta función e a la menos x cuadrada, que también es como el coco que siempre ponen de eso no lo puedes integrar, ¿no? Y bueno, pues sí se puede, hay otros métodos, hay otras cosas. Y finalmente, pues nos da una aproximación. Otra manera que me gusta de que aparece pi es en el problema de la aguja de bufón. Y voy otra vez a lo mismo. En este caso, el de la aguja de bufón, algo que es muy bonito es como la simplicidad del problema. El problema es que si nosotros tenemos, digamos, un piso que tiene una infinidad de rectas paralelas, todas en la misma separación. Y si ustedes toman una aguja, pues uno lo que hace es la tiras al piso y empiezas a calcular cuál es la probabilidad de que la aguja toque una de las rectas, ¿no? Obviamente eso pues varía de qué tan cercanas están las rectas y qué tan larga es la aguja. Uh-huh. Pero resulta que pues uno puede hacer ese experimento tal cual con sus desde niños de primaria para arriba. Y por ahí aparece la constante pi, ¿no? O sea, la probabilidad, sabemos que no puede ser pi porque es mayor que 1, pero por ahí aparece escondido pi y justo no importa para que aparezca pi, la separación de las rectas y la longitud de la aguja, ¿no? Entonces eso se me hace también algo muy, muy padre porque te puede generar, puedes llegar a una aproximación. Y otra, pues, que quizás pueda ser más, requerir más conocimiento técnico, es pues a través de ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, uno puede por ahí darse cuenta que si ciertas ecuaciones diferenciales tienen solución, pues va a aparecer esta constante por ahí que va a cumplir ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que es parte de la belleza del número de la constante. Les decía que pues aparece desde situaciones muy accesibles, en el sentido de que es fácil entender el problema que se plantea y obviamente pues podemos ir subiendo de complejidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, favorita, quizás para platicarla con todo mundo, es la de la aguja de bufón. ¿Sí?
Muy bien, una clásica aproximación para pi.
Sí.
¿Hay otras maneras más nuevas?
Pues sí, les comentaba que, digamos, algo como de cultura popular, digamos, entre la gente que hace matemáticas, pues es que hay pues gente que se dedica a diseñar algoritmos y trabajar a través de computadoras, ¿no? De para realizar cálculos de las cifras de este número pi. Algunos datos que tengo, pues por ejemplo que en 1949, que ya se usó un ordenador para hacer este cálculo, se encontraron en ese momento 2037 cifras. Conforme ha ido avanzando la tecnología, por ejemplo en el 89, ya por ahí usando un IBM 3090, hubo unos matemáticos que calcularon un poquito más de 1,000,000 de cifras de pi, y a lo mejor uno de los datos más recientes que quizás yo conozco es, por ejemplo, en el 2019 ya se pudieron calcular a través de un ordenador de Google Cloud cerca de 31,000,000,000 de cifras de pi, ¿no? Y pues uno justo puede pensar, ¿para qué quieren tantas cifras? ¿O qué utilidad tiene esto en el sentido de las matemáticas? Creo que tiene que ver más con cómo eso impulsa a que la parte tecnológica crezca, ¿no? Y que las computadoras sean como más eficaces. Porque no es un proceso sencillo para las computadoras. Uh-huh. Y bueno, por ahí, después de estas 31 millones, sé que ya se conocen más de 60,000,000,000 de cifras de este número pi. Pero no, seguimos, aunque suena un número demasiado grande, pues seguimos sin conocer todas las cifras porque no se puede.
Claro que sí. Y como un comentario para la audiencia de radios y radianes, esto no es algo que ya se acabó de hacer, ¿no? Como lo comentas, es una herramienta que sirve para medir el desempeño de supercomputadoras,
sí,
de
sí,
algoritmos, de módulos de cálculo matemático para estas computadoras. Y es algo que se sigue haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, en febrero del 2026. Hace un mes. Se publicó un artículo en el repositorio de preprints, de las versiones preliminares de artículos de investigación, divulgación, difusión, en donde calculaban pi lanzando una moneda. Entonces, todo el mundo puede conseguir una moneda, empezar a lanzarla y fijarse en cuándo es que empiezan a salir más águilas que sellos.
Uh-huh.
Entonces, lanzan una moneda, si sale un águila, en ese momento salieron más águilas que sellos.
Uh-huh.
Y van tomando nota de cuál es la proporción de las águilas respecto al total de la longitud de su lanzamiento, ¿no? A lo mejor puedo lanzar un sello y luego un águila y luego un águila. Entonces, ahí son dos águilas de tres lanzamientos. Si van la audiencia o los investigadores o los niños haciendo este registro de cuáles son las frecuencias,
uh-huh,
llegamos a una aproximación que, como decíamos antes, no es exactamente pi, pero es pi entre 4.
Uh-huh.
Entonces, la prueba de por qué al momento de hacer este experimento, lanzando la moneda, obtenemos una aproximación de pi entre 4, pues tiene que ver con unas cosas muy interesantes del triángulo de Pascal, de los números de Catalán y de esta idea de que en la probabilidad pues aparece mucho pi.
Uh-huh.
Entonces, es algo que la gente sigue investigando, sigue encontrando maneras de relacionar partes de las matemáticas que ya estaban hechas, que ya se conocían, que estaban diseñadas o que fueron descubiertas para cosas muy distintas, pero pues ahora sirven también como una manera de aproximar pi, ¿no? Entonces, una última pregunta para todos los interesados en estas divertidas experiencias. ¿Cómo pueden saber más? ¿Qué recomendaciones, qué anuncios, a dónde los podemos invitar?
Sí, muchas gracias. Bueno, reforzar justo esta parte que comentabas, que estar buscando esas aproximaciones en principio parecieran o pudieran parecer como una ociosidad, pero finalmente tienen que ver con algún otro problema por ahí de matemáticas o de tecnología que nos interesa impulsar y que quizás si desarrollamos esta parte, eso impulse lo otro, ¿no? Comentarles que, bueno, pues esos son el tipo de cosas a las que se puede acceder a través de una formación en matemáticas o en computación, y para eso pues les decimos que sigue abierto el proceso de admisión para nuestra oferta de licenciatura. Les recordamos que tenemos una licenciatura en matemáticas y una licenciatura en ciencias de la computación. El registro cierra a finales de mayo y el examen de admisión es el día 12 de junio, una semana después del examen Ceneval. Recordarles también que el examen pues se realiza directamente en nuestra facultad. Pueden acceder a la página oficial de Facebook de nuestra facultad, que es Facultad de Ciencias Exactas, UGED. Si lo buscan así en Facebook les va a aparecer. Por ahí están todos los datos de la convocatoria del registro. También podrían mandarnos un correo a académica.fce@uged.mx. Les podemos hacer llegar información general de las licenciaturas. Y si ustedes tienen alguna duda como muy concreta sobre los programas, nos la pueden hacer llegar a través del correo electrónico y pues ahí les estaremos atendiendo. Comentarles que ambos programas de licenciatura son programas que cuentan con una serie de optativas, y entonces, dependiendo de las optativas que ustedes puedan tomar en los últimos semestres de la licenciatura, pues pueden salir como de manera con una mejor preparación para inclinarse a áreas como, en el caso de matemáticas, pues probabilidad estadística, aplicaciones a las ciencias y la parte de matemática básica, ¿no? Uh-huh. En el caso de la licenciatura en ciencias de la computación, pues tenemos que a través de las optativas ustedes podrían salir con una formación más especializada también, o en inteligencia artificial, en desarrollo de software o en ciencia de datos. Entonces, bueno, comentarles que son licenciaturas que tienen una alta demanda laboral, que no se ve que eso vaya a cambiar en bastantes años. En particular, creemos que ahorita la licenciatura de ciencias de la computación pues es una oferta muy atractiva, pues por todo lo que está en auge, ¿no? Que es toda esta parte de las inteligencias artificiales, y que cada vez pues es más necesario tener esta capacidad de análisis de datos muy grandes, ¿no? Y entonces ya muchas veces las técnicas estándar pues no son suficientes y hay que meterle más matemáticas y hay que meterle más computación. Entonces, comentar también que son carreras que están muy ligadas, comparten un tronco común fuerte. Y pues esperamos que por ahí algún radioescucha tenga interés, nos puedan buscar, nos puedan escribir y por supuesto pues puedan visitar la facultad. Si les parece una mejor opción que un correo electrónico, estamos a sus órdenes. Usualmente pues nos pueden encontrar de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Hay gente que les pueda dar información, ¿sí?
Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra Adriana Escobedo Bustamante. Muchas gracias a todas y todos ustedes, amables radioescuchas, por acompañarnos en esta emisión del programa Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE, aquí en Radio Universidad, en el 100.5 de frecuencia modulada. Agradecemos su presencia, maestra.
Muchas gracias.
Felicidades a la radio por sus 50 años y nos despedimos deseándoles que sus autovalores sean siempre mayores a uno. Hasta la próxima.
XHHD 100.5 FM y la Facultad de Ciencias Exactas de la UGED presentaron radios y radianes, circulando ideas. Hasta la próxima semana.